Buenas noches, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Hace poco más de un mes estuve aquí, en este mismo lugar, expresando mi tremenda emoción, agradeciendo la invitación de Raimundo y pidiendo permiso de los pueblos y ancestros de estas tierras a hablar. Repito en esta ocasión esos agradecimientos, permisos y emociones. Pero también debo mencionar los sentimientos que acompañaron la primera visita y todavía siguen presentes. Las lágrimas de emoción que no dejan de caer de mis ojos al entrar el territorio de Oventic, juntamente con el compañero amigo Fortín. De estar sentado ante la Junta de Buen Gobierno de mayoría mujer, algo que aún no sucede en Ecuador, en las comunidades indígenas, tampoco en América del Sur, que es posible tener mujeres liderando gobiernos autónomos locales. Eso me hizo llorar más por esta emoción de esperanza, de alegría y de posibilidad que creo que conecta mucho con las palabras de Corín esta mañana. Pero también recuerdo y aún siento la alegría, la paz y la complicidad en este lugar, espacio y hogar que es Fidesi. Territorios como este, como también de Oventic y los Caracoles, espacios de autonomía, liberados de esperanza, de amor revolucionario y de inspiración. Algo que creo que Andrés Aubry, aunque nunca lo conocí, también sintió. Y estoy segura que su espíritu está aquí presente con nosotros esta noche. Adelante, compañero Andrés, como se dicen aquí, abajo y a la izquierda en su nuevo camino. Las reflexiones que tengo para compartir esta noche parten de lo que pidió Raimundo, de reflexionar sobre lo antiepistémico, los movimientos antiepistémicos. Por eso puse el título, Más allá de lo antiepistémico, insurgencias políticas, epistémicas y civilizatorias, y pedagogías decoloniales, reflexiones desde Abayala. Dicen los abuelos y las abuelas de Abayala que es este territorio ancestral que los invasores pusieron el nombre América, pero que muchos pueblos y comunidades siguen nombrándolo con nombre propio y no nombre ajeno. ¿Qué dicen esos abuelos y abuelas? Que las enseñanzas no están solo en las palabras, sino también en los silencios, en las voces otras que vienen de los cerros o montañas, de los vientos, de la tierra misma, de los animales, de las plantas, de los ríos, de los cielos, de las diosas y dioses y de los mismos ancestros. Saber a escuchar. Mirar lo evidente, pero también lo no evidente. Y hacer presente el ausente. Además de sentir las fuerzas o energías que marchan desde adelante, hacia atrás y viceversa, en forma de espiral, o aquí lo que le llaman el caracol, en la región andina, hablamos de las fuerzas de Ñaupa en Quichua. Esas fuerzas que marchan y nos da la posibilidad, particularmente para los que hemos sido deformados en el mundo occidental, de empezar a tomar paso hacia la construcción de órdenes sociales, de lógicas de existencia, de racionalidades y modos de vivir muy otros. Órdenes, lógicas, racionalidades y modos de vivir bien y del buen vivir, como decimos en Bolivia y Ecuador, que no solo resisten el sistema, sino que inciden, insurgen, proponen y construyen, así yendo más allá del sistema mismo. Es eso que llamo pedagogías. Pedagogías de desaprender lo aprendido, lo que hemos aprendido desde la escuela, pero también en toda esta socialización occidental que existe tan fuertemente hoy en día en México y en el resto de América Latina. Una pedagogía que permite reaprender haciendo, reaprender haciendo no solos, sino juntos, algo que el mundo neoliberalizado ha tratado de eliminar. Creo que eso es el camino emergente y la esperanza importante saliente en Abba Yala hoy, presente en la insurgencia política, epistémica y autonómica del STLN, de los mismos zapatistas, reflejado particularmente en los caracoles, pero presente también en los procesos y movimientos indígenas de América del Sur, insurgencias que en ambos lugares tejen nuevas pedagogías de rebeldía, encaminadas hacia mundos no arraigados y dirigidos por capitalismo y su senda de muerte, que es el proyecto neoliberal, insurgencias pedagógicas y pedagogías insurgentes de vida que abren paso, interrumpen y desplazan, que convocan y provocan la praxis de resistencia, de rebeldía, de justicia, de transformación y de revuelta del colonial. Quiero organizar concretamente mis reflexiones alrededor de tres sospechas. Tal vez podemos llamarle premisas, o como dice muchas veces el subcomandante insurgente Marcos, tesis. Pero primero quiero utilizar la noción de sospecha, porque pone en duda y también cuestiona esta verdad, ¿no es cierto?, única, que sigue encaminando por esos tierras. Entonces, la primera sospecha o premisa es con la categoría o el término de movimientos antisistémicos. Para mí, la sospecha misma dice que este término o categoría queda algo corto ante la insurgencia política, epistémica y civilizatoria de los movimientos indígenas del continente. Una insurgencia de hecho pedagógica y de corte de colonia. Y con relación a esta sospecha y las dos siguientes que voy a mencionar, voy a dar tres puntos. Esta noche estoy pensando en tres. Y al final, tres preguntas de reflexión que tal vez puede iniciar un debate y discusión más amplia entre todos presentes. Entonces, el primer punto relacionado a esta sospecha sobre si antisistémico es en sí suficiente. El primer punto tiene que ver con esta complicidad histórica entre el capitalismo y la colonialidad continua. Con colonialidad me refiero, y me imagino que es algo que también va a hablar Walter y Silvia pasado mañana. Con colonialidad estoy refiriendo a una matriz de poder que ha subordinado y ha mantenido los pueblos indígenas, pero también los pueblos afrodescendientes, pero también las mujeres, particularmente las mujeres indígenas y las mujeres afros, sus conocimientos y cosmovisiones de vida como inferiores, como no racionales, como algo no moderno, como algo no civilizado. Al mismo tiempo, que va expropiando este conocimiento, explotando la fuerza laboral indígena y afrodescendiente, invadiendo sus tierras y intentando hacerles entrar como una forma de exterminio y asimilación al sistema capitalista. El sistema no tiene el mismo sentido o significado para todos y no afecta a todos de manera igual. Tal vez podemos decirlo con relación a justicia, ¿no es cierto? Que todos no entendemos justicia o injusticia de la misma manera. Y tal vez la gente que ha tenido que vivirlo en su cuerpo sabe muy bien su definición. Para los pueblos indígenas, como también, aunque de forma tal vez algo distinto, los pueblos afrodescendientes, la lucha no es solamente con relación a la pobreza. En este sentido, no creo, y eso podría ser un punto de discusión con Sergio, con su presentación esta mañana, yo no creo que es una cuestión simplemente de lucha de clase, sino es con relación a este poder y dominación colonial, histórico, que en cierta forma es étnico y racial. Es decir, que es algo donde la cuestión de clase no puede separarse del uso de la idea de raza y el uso de color como instrumentos de dominar y de inferiorizar, ¿no? Es decir, que no es que clase no existe, pero en América Latina por lo menos, y tal vez en otras partes del mundo, clase no puede ser entendido sin este enlace con la lucha de color y la lucha de ciertos grupos, ¿no? Inferiorizados por esta idea que habla a nivel quijano de raza, ¿ya? Como dice el líder histórico quichua de Ecuador, Luis Macas, el problema histórico aún presente es la tara colonial. En este sentido, y como dice Walter Mignolo, debemos hablar no simplemente del sistema mundo, sino del sistema mundo moderno colonial. Pero tal término, de hecho, tal vez un poco académico, no tiene mayor sentido para los pueblos y comunidades que entienden mejor que nosotros el problema. Es una lucha ancestral, es una lucha por la existencia, es una lucha por la vida. Por eso, no se definen como movimientos antisistémicos. Por lo menos en América del Sur, y creo que es igual aquí en México, los mismos movimientos indígenas no se autodefinen como movimiento antisistémico, sino como movimiento indígena, ¿no? Un nombrado por su propia comunidad, su nombre propio, ¿no? En este sentido, aunque su lucha es y también en contra del capitalismo neoliberal, eso no es el único eje de la lucha, ¿no? Entonces, mi segundo punto con relación a esta sospecha sobre lo antiepistémico tiene que ver con la relación a la insurgencia, el paso de la resistencia y oposición defensiva de estar en contra de algo, ¿no es cierto?, a una insurgencia ofensiva de creación, de construcción e intervención, no solo en el terreno social y político, sino también en los terrenos intelectuales, epistémicos conceptuales, civilizatorias y existenciales, dando criterios claves para repensar y refundar lo nacional o lo plurinacional, como decimos en países como Ecuador y Bolivia hoy, y las nociones de vida, de vivencia y articulación social, y por sí desafiando las estructuras y patrones coloniales y imperiales de poder que históricamente han organizado todo eso. Esta ofensiva se refleja claramente en las palabras de su comandante insurgente Marcos cuando dice, y cito, «A veces muchas, tantas, que las sonrisas nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos otros, y el no que levantan ya no solo resiste, también empieza a proponer, a proponerse». Algo que Evo Morales en Bolivia ha dicho o ha hecho la referencia cuando dice, ya basta resistir, es tiempo construir. Este proponer y proponerse se evidencia claramente en la experiencia autonómica de los caracoles, pero también, y aunque de manera distinta, en las acciones de los movimientos ancestrales en América del Sur. Esta cuestión de ir fortaleciendo lo propio, como entendido como autogobierno, como autonomía, pero también procesos de educación propia, como existe con el Consejo Regional Indígena de Cauca de Colombia, de formar su propio sistema educativo fuera del Estado. En Ecuador, una red de poderes locales establecidos desde mediados de los años 90, como repensar conjuntamente y en red, en colectivo, la posibilidad de poder local de otra manera, el fortalecimiento de los ayllus en Bolivia, y hoy en día, como voy a mencionar brevemente, a continuación, esta noción de repensar el Estado, no como la solución, pero sino como un elemento en esta lucha de ofensiva de construcción. Todo eso está abriendo sendas de pensamientos, de conocimiento y lógicas de vida que realmente ponen cabeza abajo el sistema mundo capitalista, moderno, colonial y su pedagogía de asfixia, deformación y dominación. Pero también existe hoy una insurgencia de proponer y proponerse antisistémicamente desde la izquierda de arriba, ante lo imperial y como manera de construir la soberanía regional. La iniciativa que empezó con Hugo Chávez en Venezuela de ALBA, que es la Alternativa Bolivariana de las Américas, y el Banco de UNASUR, que intenta romper la hegemonía del Banco Mundial, el de BID, etc., son ejemplos concretos, ¿no? Pero también podemos decir que hoy en día los gobiernos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador inician o están reflejando un tipo de insurgencia de la izquierda desde arriba, ¿no? Que no es lo mismo, como sabemos muy bien, de la izquierda desde abajo. El tercer punto relacionado a esos dos anteriores es con relación a la subordinación y o la invisibilización de la presencia indígena, pero también afrodescendiente, dentro de la proyección pública de lo llamado antisistémico. El Foro Social Mundial es un buen ejemplo. Referenciar las luchas indígenas ya es postura de moda entre la izquierda antisistémica intelectual del Foro Social Mundial. Pero el problema es cuando esos intelectuales reemplazan las voces de los propios movimientos y los propios indígenas. En el último foro que asistí en Porto Alegre, un par de años atrás, miles de personas asistían a las ponencias de los reconocidos hombres, todos blancos, de la izquierda intelectual, cuyo eje central de intervención era sobre la fuerza insurgente de los movimientos indígenas. Mientras tanto, el territorio, y si para los que han participado en el foro social, se organiza por territorios, ¿no? El territorio de intervención de los movimientos indígenas fue ubicado por los mismos organizadores del foro, varios kilómetros de distancia del centro de actividades. Mientras que esos intelectuales, hombres, blancos, estaban hablando sobre los movimientos indígenas, el espacio, el territorio indígena, fue casi vacío. Por la misma distancia y por mismo interés en escuchar a los intelectuales académicos y no escuchar a los mismos intelectuales indígenas, ¿no? Como también el SUP ha hecho muy claro, hablar sobre estas luchas es muy distinto a hablar desde y con ellas, algo que también sucedió en Copenhague hace muy poco. El hecho que había representantes de los movimientos indígenas de las Américas presentes, pero no como voceros, no como visibles en las movilizaciones, ¿no es cierto? Como dice La Jornada, el periódico ayer, este nuevo movimiento mundial, ya que es maduro y sólido por la justicia climática, sigue invisibilizando los mismos pensadores, actores, los que están haciendo el cambio real en América Latina, ¿no? Mi punto central aquí, mi sospecha, es que bajo el término o referente movimientos antisistémicos, la insurgencia particular y pedagógica de los movimientos indígenas, de hecho lo más radical, innovadora y surgente hoy, se pierde junto y demasiado veces con los propios compañeros y compañeras indígenas en estos espacios. Mi segunda sospecha, que la lucha antisistémica, si queremos llamarlo eso, no termina con nuevas constituciones, leyes y gobiernos de, izquierda, de la izquierda, ni tampoco con la reforma o refundación del Estado. La nueva constitución de Ecuador, junto con la de Bolivia, son consideradas las más revolucionarias y las más antisistémicas de habla yala América Latina. En ambos casos, no son resultados de propuestas innovadoras y transformaciones desde arriba. De hecho, y como dice el SUP, las grandes transformaciones no empiezan ahí. Son productos, esas nuevas constituciones, de las luchas indígenas, campesinas y populares, antineoliberales, las guerras de agua y gas en Bolivia, el la forma de derrocar el TLC en Ecuador, lo que la gente le llama TLC, el Tratado de Libre Colonización. Que dieron base esas acciones para la introducción y infiltración de perspectivas y visiones muy otras de concebir y construir la vida, país y sociedad. Iniciativas y bases políticos, sociales y intelectuales para el cambio vienen de esos movimientos, particularmente los movimientos indígenas, y no de partidos políticos ni tampoco de la izquierda intelectual política o académica. Ambos, en las últimas dos décadas, sino más, carentes, por lo menos en América del Sur, de visión, proyecto y propuesta para pensar las realidades de países con fuerte presencia indígena originario, con presencia histórica, diaspórica, afrodescendiente, con oligarquías pequeñas y poderosas y con poblaciones mestizas blanqueadas y cada vez más occidentalizadas que se creen como referente principal. Los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, los conocimientos ancestrales como ciencia para todos, el buen vivir o vivir bien, y la refundación de la noción misma del Estado, ahora plurinacional e intercultural, en ambos casos de Bolivia y Ecuador, son muestras. Leer los preámbulos constitucionales, como hice aquí hace poco más de un mes, con sus referencias a la Pachamama o Madre Tierra, las luchas históricas por la descolonización, el rechazo al neoliberalismo y el camino hacia el suma causa y el buen vivir en Ecuador o en Bolivia el vivir bien, dan esperanza que la toma de conciencia, la crítica al sistema y la posibilidad de otros mundos están en camino. No obstante, en el caso del Ecuador, la izquierda antisistémica de arriba está demostrando en su práctica de gobernar, no de mandar obedeciendo, sino de imponer mandando, que la desneoliberalización no necesariamente implica o incluye un giro decolonial. O sea, no implica por sí un pensar con la tierra, ni tampoco un pensar con el movimiento indígena, aunque es este movimiento que abrió la posibilidad política, dio las bases para una nueva conciencia crítica y dio el conocimiento y los conceptos y pautas cosmológicas para hacer las mismas constituciones. Hace muy poco, el 20 de diciembre, hace prácticamente 10 días, termina el Congreso de Ecounari, la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. En este congreso adoptó 18 resoluciones de coyuntura y orientación estratégica, entre las que destacan la terminación de las mesas de diálogo entre el movimiento y el gobierno, las que inician en octubre después de las movilizaciones indígenas en contra del gobierno antisistémica de la izquierda de arriba, y la convocatoria a una gran movilización nacional en las próximas semanas, con el propósito de enfrentar el debate de la ley de aguas, derrumbar la nueva ley de minerías, revertiendo las concesiones mineras y demandando la nacionalización de los recursos naturales. Preocupaciones y demandas no tan distintas a las que escuché aquí en el Congreso Nacional Indígena de México este pasado noviembre y que explicó el compañero Carlos González en un seminario que compartimos en la Universidad de Guadalajara. Pero tal vez aún más críticos cuando esos ocurren en un contexto de un nuevo Estado plurinacional y intercultural, como es el caso ecuatoriano. Todo eso ocurre en un ambiente actual, donde el presidente Rafael Correa ha expresado en numerosas ocasiones su intención a dar fin al movimiento indígena y su política primitiva, en palabras de él, de carácter racista, fundamentalista y cooperativa. En la denominada Revolución Ciudadana del Socialismo del siglo XXI, que pretende acabar con la larga noche neoliberal, no cabe resistencia y rebeldía interna. La insurgencia política, epistémica y hasta civilizatoria del movimiento indígena que lideró y dio las bases para la toma de conciencia, la crítica al sistema y el refundar, ahora es considerado amenaza por su propia insurgencia, por su sentido identitario político colectivo y de carácter ancestral, y por su persistencia y conciencia de lucha, no solo en contra del sistema y sus disfraces izquierdistas, sino también por su completa descolonización. La historia se repite, algo que ustedes conocen muy bien con los acuerdos de San Andrés. La izquierda de arriba, ahora con su discurso y política de inclusión individual, ciudadana, versus los pueblos ancestrales organizados y aún rebeldes de abajo. A pesar de la constitución revolucionaria y la política anti-neoliberal, anticapitalista y anti-imperial, es decir, anti-sistémica, el patrón de poder colonial permanece. Los indios, entre comillas, organizados, son obstáculos que merecen la eliminación. Mi última sospecha. La lucha hoy y la crisis que señala, hecho aún más clara tal vez después del Copenhagen, ya no solo es sistémico, es una lucha por y de la vida, por la liberación de la madre tierra y por todos sus seres, incluyendo la humanidad. Ciertamente, en numerosas ocasiones, el subcomandante Marcos, junto con otros miembros de la comandancia, ha hecho claro que la lucha no es solo en contra del neoliberalismo, sino por la humanidad. Tal perspectiva, compartida entre los pueblos indígenas de Avayala, hace ver el meollo del asunto, el control y la destrucción de conocimientos, de naturaleza y vida, que es céntrico al capitalismo global. El dominio sobre las racionalidades culturales ancestrales de la madre tierra. Por eso, los movimientos indígenas se refieren al libre comercio como una nueva forma de invasión y colonización. En la región andina, los principios claves de vivir bien en Bolivia y buen vivir en Ecuador orientan un cambio que pretende ir más allá de la resistencia al mercado y hacia la creación y construcción de una forma muy otra de vivir, entendida no en términos de ingresos, el vivir mejor, algo que la publicidad del gobierno mexicano tiene en muchas de sus caracteres de este país, de vivir mejor, sino más bien una noción de vida con relación a la identidad cultural, la comunidad, la armonía con la madre tierra, algo que habló hace prácticamente un año el comandante Moisés acá. En la Constitución ecuatoriana, el buen vivir, el summa causa en quichua, es el eje organizador explícitamente presente en 75 artículos que cruzan, entre otros, educación, salud, vivienda, trabajo, economía, participación, hasta relaciones internacionales. Pero el buen vivir ya pronto va a ser el nuevo eje político-cultural de UNESCO, hecho que hace sospechar una nueva coaptación. No obstante, y a la diferencia de la cultura de muerte, que es la política imperial, colonial, neoliberal, aquí, y una política obviamente que nunca se preocupó por la madre tierra y la humanidad, aquí la lucha es por la cultura de vida, por la presencia de la ausencia, por la escucha de los gritos de lo que Franz Fanon llamó hace muchos años atrás los condenados de la tierra, que incluya el grito mismo de la madre tierra. Es en este contexto que los pueblos y naciones de Avayala se autodeclaran como los guardianes del futuro de la humanidad. Yo creo que sería mejor tener esos pueblos y comunidades como los guardianes que tiene UNESCO. Los esfuerzos hacia la consolidación de un movimiento indígena continental no llamado antisistémico, siendo llamado movimiento indígena, encuentra razón en la recreación de sociedades enraizadas en los principios milenarios de complementariedad, reciprocidad, dualidad, en los derechos ancestrales de territorio, de madre naturaleza, la autonomía y la libre determinación. En la tercera cumbre indígena continental que se llevó a cabo hace 3 años atrás en Guatemala, se anunció la resurgencia continental de Pachacuti, el retorno, dirigiéndonos hacia el hacer de Avayala, una tierra llena de vida. En esa perspectiva, y retomando algo que mencionó hace poco el Evo Morales en Bolivia, podemos pensar en tres sistemas muy distintos. El primero es el sistema, es decir, el sistema neoliberal, cuyo corazón central es el capitalismo. El segundo es el socialismo, tal vez parte también de lo que hoy en varios países de América del Sur están hablando del socialismo del siglo XXI, con sus propias contradicciones, cuyo corazón no es el capitalismo, sino es el hombre, y pensando que por medio de esos cambios del Estado puede liberar más el hombre. Pero la tercera perspectiva, muy distinta, muy otra, es lo que viene de las cosmologías de los pueblos indígenas, donde el corazón es la vida, no es el capitalismo, no es el hombre en sí, sino es la vida misma. Yo creo que esta perspectiva y pedagogía otra, a la vez insurgente y de revuelta decolonial, que a mi manera de ver se pierde con la referencia más genérica de lo antisistémico. Mientras que el capitalismo, la crisis climática, son puntos cruciales de la lucha, es el pensar, sentir y actuar desde y con la madre tierra, que hace ir más allá de lo antisistémico y por nociones muy otras de vivir. Entonces, como manera de ir cerrando, quiero plantear tres preguntas, una serie de preguntas amplias, que creo que apuntan algunos de mis comentarios acá, pero también los comentarios que hemos venido escuchando desde esta mañana, el día de ayer y esta noche. La primera, ¿es posible hoy y ante los procesos de cambio en Bolivia y Ecuador, y tal vez aunque de manera distinta Venezuela, hablar de un movimiento antisistémico de arriba, además de los de abajo? Y si es así, ¿qué mismo se entiende y entendemos hoy por movimiento? ¿Y qué sucede cuando lo antisistémico se institucionaliza? La segunda pregunta. Si aceptamos que los movimientos indígenas hoy, zapatistas en la región andina, son los principales en dar una conceptualización y práctica concreta a la lucha en contra del neoliberalismo y por la vida, a ejercer una insurgencia política, epistémica, civilizatoria, dirigida a otros modos y racionalidades de vivir y de vida, no solo antisistémicos, sino decoloniales, porque sigue siendo marginalizados como sujetos actores y colectivos y como pensadores, esos mismos movimientos indígenas, por las izquierdas de arriba y de medio, entendiendo lo medio tal vez los que están en el mundo académico. A la vez que sirven también cada vez más como objeto de estudio por académicos llamados progresistas. ¿Cómo sería de dar la vuelta de este problema? Alentando pedagogías de rebeldía, pedagogías insurgentes, insurgencias pedagógicas, de pensar junto, desde y con. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad al respecto, incluyendo en las universidades? Y finalmente, mientras que las pedagogías insurgentes y las insurgencias pedagógicas que apuntan la vida van tomando más fuerza, ¿qué pasa con el sistema mundo moderno colonial y sus contrainsurgencias y estrategias, también políticas, epistémicas y civilizatorias, a veces sutiles, solapadas y de cooptación, como suele suceder con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el PNUD y el mismo UNESCO, y otras veces más confrontacionales visibles? Me refiero a la creciente militarización nacional imperial, la instalación de 10 bases militares de Estados Unidos en Colombia, ni hablar de la militarización que existe aquí en este país. Las condiciones que incrementan la desconfianza, el desencuentro y la división entre comunidades, pueblos, vecinos, etc. Y la continua violentación y violación de la madre tierra y de la vida misma. ¿Se puede hablar de la sabiduría, de la injusticia y del sistema? Es decir, es posible que el sistema también tiene su sabiduría y por eso puede seguir dándose, dándose y dándose. ¿Y qué hace con la misma noción de antisistémico? A veces haciendo los que identifica con esos movimientos de retornar o refundar dentro de esta misma sabiduría en contra. Y ante esta sabiduría cinética, ¿cómo empezar a tejer las sabidurías propias muy otras, las que orientan las pedagogías de los zapatistas, de los movimientos indígenas y de los afrodescendientes, pero también de las mujeres que habló Corinne esta mañana? Ya en conclusión, estamos en una noche muy especial, una noche de luna llena, la segunda luna llena de este mes, lo que dicen los abuelos y abuelas de Abayala, que es una noche que trae, que hace presente más aún fuerte los ancestros de tener doble luna llena en un mes. Pero también estamos en el 31, ¿no es cierto? En Ecuador tenemos una costumbre muy particular en la noche del 31, lo que el compañero Domingo me explicó ayer, que celebran aquí en la Semana Santa. Y eso es hacer un año viejo, un muñeco de trapos y papel, de cartón, de tamaño humano, a veces con cara de un político nacional, internacional, ¿no es cierto? Pero también con otra cara o sin cara misma, pero representando lo malo del año por terminar. Y a medianoche quemamos el viejo, saltando encima de las llamas, nombrando el mal, dando voz a las esperanzas y deseos para el año entrante. Me imagino que entre todos presentes esta noche hay muchos años viejos para quemar. Pero tal vez, si hay una manera que podemos y de retomar las palabras tan sabias de Corinne esta mañana, de ir juntando esas esperanzas, esos sueños, pero también esas insurgencias que existen, que estamos construyendo otra cosa, a veces a las espaldas de este mismo sistema, que nos da una posibilidad de sí vivir, de una vida de otra manera, de manera otra. Y yo creo que en la noche de 31, de tener esta visión de esta vida otra, es tal vez lo que nos puede dar un nuevo camino para seguir en el año que viene mañana. Gracias.